je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
La semana pasada empezamos a leer el capítulo 9 de El mito en la cultura, se llama el texto El mito en la cultura de los analgésicos. Es el capítulo 9 de un pequeño librito de Leszek Kolakowski que se llama La presencia del mito. En un momento de la lectura, digamos en sus páginas iniciales, leíamos lo siguiente, lo voy a releer para recordar, y ahorita le voy a decir por qué estoy repitiendo esta parte que ya vimos. Esto dice Kolakowski: la sociedad organizada racionalmente, o que se esfuerza por alcanzar ese tipo de organización, descarga poco a poco a cada uno de nosotros de toda responsabilidad por su vida, por la vida ajena, por la sociedad misma. Dice, el conjunto de las organizaciones de la vida social debe aparecérseme como una especie de gigantesco sistema de beneficencia. Todo lo que pudiera despertar en mí una conciencia de responsabilidad es objetivo del interés profesional de organizaciones y hombres especializados en ello y remunerados para cumplir esa función. Luego decía Kolakowski, también dice Kolakowski en este mismo texto, dice, no necesito preocuparme por la educación de mi hijo cuando un gran número de personas a quienes la división social del trabajo ha confiado esta preocupación, están dispuestas a hacerlo. No necesito pensar que soy responsable por el transeúnte que cae desmayado a mi lado, puesto que sé que instituciones sociales especiales, policiales o médicas, tienen precisamente por función hacerse cargo, en este caso, de quitar al desconocido de la vereda, curarlo o enterrarlo. Instituciones especializadas me descargan de la preocupación por mi matrimonio, mi vida sexual, mi enfermedad, mi trabajo, mi muerte. También poseo mi lugar en la división social del trabajo. Estoy obligado a cumplir efectivamente la tarea que se me ha confiado en el lugar que ocupo. Pero aun si me abandono o me convierto en alcohólico, hay instituciones destinadas a salvarme de la ruina o que me ayudarán a recuperar mi salud. Decíamos esto porque Kolakowski lo está planteando como el preámbulo o la parte en donde la sociedad se convierte en una sociedad egoísta, en una sociedad que no es responsable de los demás. Y lo repito por lo siguiente. Normalmente él está hablando de sociedades en donde el individuo, la persona que vive en esa sociedad, siente la suficiente confianza o se siente con la suficiente confianza de sentirse respaldado por lo que ahora conocemos como el Estado. Entonces, ese respaldo le permite ser, pues lo puedo decir así, le permite ser hasta indolente, pues hasta egoísta y desentenderse de la sociedad. Si algo le sucede a mi prójimo, alguien lo va a hacer en lugar mío. Yo no tengo que preocuparme de la suerte del prójimo porque sé que una institución, un área de servicios especializados puesta ahí para eso, va a salir al auxilio de ese prójimo. Sin embargo, lo decíamos precisamente referente al temblor, aquí vemos una especie de falla en este planteamiento de Kolakowski, no porque Kolakowski sea el que esté fallando, sino por esa relación que nosotros encontramos respecto a la reacción que tuvo la sociedad mexicana cuando suceden los temblores, cuando sucede el terremoto en México, en Morelos, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, que fue una reacción de inmediata solidaridad, de buscar y preocuparse por el prójimo. Aquí podríamos pensar, bueno, lo que acabamos de decir de Kolakowski se cae, es decir, estamos frente a una sociedad en la que no nos preocupamos si el Estado tiene o no instituciones para atender a aquellos, sino que nosotros como sociedad pensamos que es nuestra función atender el mal o atender lo que le está sucediendo mal a el prójimo. Esto nos tendría que decir entonces que no somos una sociedad egoísta, que no somos una sociedad desorganizada, que no somos una sociedad que pues no vele por el prójimo. ¿En dónde pienso yo que está esta diferencia entre lo que dice Kolakowski y lo que sucede o lo que sucedió durante el temblor, ¿no? Que parece desmentir completamente a Kolakowski? Bueno, yo creo que el punto central es la política. O sea, fundamentalmente, lo que falla en México, que es el elemento que creo que no toma en consideración Kolakowski, o esa diferenciación en las democracias de tipo occidental, de democracias liberales, como las califica Sartori, de que hay políticas diferentes en cada una de esas sociedades, en cada una de esas democracias, que por supuesto hacen que las acciones sociales también sean diferentes. Y hay una palabra clave también junto con la política de esto, que es la palabra confianza. Necesitamos, hay una pérdida de confianza en la relación entre sociedad y Estado, y sociedad y políticos, y eso es muy importante para esto. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos en un minuto.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Continuemos con esto. Kolakowski se está refiriendo a sociedades democráticas que han producido instituciones muy sólidas a través de un ejercicio político el cual goza de toda la confianza de los ciudadanos de esas sociedades. Me explico. Los ciudadanos de las sociedades de las democracias occidentales liberales a las que se refiere Kolakowski están acostumbrados a elegir a sus representantes, pero esa elección conlleva todo tipo de acción política de las mismas. La sociedad no les, por usar ese término, no les regatea una parte de esas acciones. La elección que ellos hacen de sus hombres y mujeres políticos, la elección que ellos hacen para la organización, para las reformas a las estructuras de sus instituciones, son completamente para darles la confianza para que ellos actúen en su nombre. O sea, cada uno de los políticos que ellos eligen está electo ahí para actuar a nombre de esas sociedades. En el caso de México, no. En el caso de México, aunque tiene todas las características de una democracia occidental liberal, aparentemente, hay una desvinculación, hay una grieta enorme entre la delegación de responsabilidad que da el ciudadano a sus representantes y la acción de los mismos. Y esa diferencia es justamente en la confianza. El ciudadano mexicano elige a sus representantes, pero no con esa elección no le da la confianza, por lo cual el ciudadano se siente que tiene que vigilar constantemente el quehacer de sus representantes políticos. En otras palabras, creo que lo que falla en México, a diferencia de otras democracias occidentales liberales, es justamente el quehacer político. El quehacer político, obviamente, en esa relación ciudadanos políticos, que a final de cuentas tendrían que ser exactamente lo mismo. La pérdida de confianza aquí, pues, es una enorme malestar de la sociedad que impide precisamente la realización plena de la democracia. Si no hay confianza en quienes elegimos, en quienes depositamos nuestro voto, pero obviamente no nuestra confianza, obviamente hay ahí una carencia elemental para desarrollar, para que se desarrolle plenamente la democracia. La democracia queda trunca. No se puede decir, por un lado, yo te elijo para que tú te sientes en un escritorio y hagas, o en una curul, y hagas leyes y hagas, modifiques instituciones y todo eso, pero en una situación de crisis yo te quito completamente la confianza. Entonces, no es que la tesis de Kolakowski respecto a esta sociedad egoísta esté mal. Yo creo, y lo hemos venido diciendo en este programa desde hace mucho tiempo, México, como otros países, está desarrollando condiciones para una sociedad completamente individualista, profundamente individualista, que llegue hacia el egoísmo más absoluto. Sin embargo, pareciera después, en el momento del terremoto, en un momento de crisis muy, muy seria para el país, que el egoísmo desaparece completamente. Pero no es que desaparezca completamente, es que se recrudece, en todo caso, la desconfianza hacia nuestros representantes políticos, por un lado, y reaparece, porque hay que hablar de una reaparición de la solidaridad comunitaria, de esa solidaridad comunitaria que se viene perdiendo, o que es la gran pérdida de las sociedades modernas. Y ahorita vamos a hablar por qué reaparece esa solidaridad comunitaria. Entonces, lo que viene diciendo Kolakowski precisamente es, no es que se contradiga. Yo le encontré una falla en este sentido, ¿no? Los mexicanos también pensamos que hay instituciones, pensamos que hay profesionistas, pensamos que hay oficinas casi para todo lo que sucede a nuestro alrededor, que nos quita responsabilidad frente al otro. Sin embargo, en momentos de crisis nosotros nos olvidamos de eso y actuamos. Yo creo, no estoy seguro, por supuesto, pero yo creo que en ningún otro país del mundo que tenga una democracia parlamentaria, una democracia de tipo liberal como las que conocemos en el occidente, no creo que haya otro país en el mundo en donde el ciudadano desconfíe tanto del quehacer de sus representantes. del quehacer de sus políticos. Me ha tocado en algunos casos ver, por ejemplo, algunas inundaciones en Europa, en donde inmediatamente quien toma el control de la situación, de todo lo que va a ser para protección de la sociedad, todas las medidas que se deben tomar, es precisamente, como dice Kolakowski, una oficina gubernamental. O sea, inmediatamente toda la responsabilidad recae en esa oficina gubernamental, y es ella quien empieza a organizar todas las labores de rescate, de limpieza, de salvar también a las personas que perdieron sus casas, todo este tipo de cosas, lo que sucede en una catástrofe como pasó con el terremoto. Sin embargo, en México no. En México, todo lo contrario, además por una sencilla razón. Yo creo que no existe ni una sola similitud, que no hay ni una similitud entre la sociedad que espontáneamente salió para organizarse y que se movió por todos lados y de todas formas por el bien común, con la clase política que representa a esa sociedad. Creo que no hay ningún tipo de relación en una con la otra. Si se dieron cuenta ustedes, yo creo que todos lo vimos, todos lo vivimos, la mayoría de personas de individuos o de grupo de individuos que se reunieron, o de instituciones inclusive, pero de instituciones no allegadas directamente a organismos gubernamentales, todos quienes de alguna manera u otra se propusieron reunir despensas, reunir víveres, reunir todos aquellos instrumentos que pudieran ayudar a los damnificados o a las labores de rescate y de limpieza, de desencombrar todo lo que dejó el terremoto, rechazaban la ayuda oficial, o rechazaban directamente que el gobierno tuviera algo que ver. El caso más representativo de esto, si se puede hablar de ello, sucedió en el estado de Morelos, en donde el gobernador, en donde se pare en este momento, en cualquier sitio que se pare en este momento, es abucheado y lo invitan a retirarse. Inclusive el presidente de la República, cuando fue a un poblado del Estado de México acompañado por el nuevo gobernador, alguien le tuvo que gritar: agarra una pala y ponte a trabajar. O sea, no queremos discursos, agarra una pala y ponte a trabajar. Y esto provocó obviamente un enfrentamiento entre los miembros del Estado Mayor Presidencial y unos jóvenes que estaban ahí ayudando en las labores de rescate y de quitar escombros. Bueno, todo esto se da como consecuencia de esa enorme desconfianza que tiene el ciudadano, y ahí viene la paradoja, el ciudadano frente a los políticos que él mismo elige. O sea, curiosamente, hay un proceso electoral, hay un momento de elecciones en donde yo, ciudadano, deposito mi voto cruzando el símbolo de un partido, pero con el nombre y el apellido de alguien que va a ser mi diputado, mi presidente municipal o mi gobernador, y él va a poner a su equipo, por supuesto. Entonces yo los elijo, sin embargo, les doy mi voto, pero no les doy mi confianza. Tienen mi voto, pero les retiro mi confianza. Y aquí es donde está pues esta terrible paradoja, ¿no? Por un lado, el individuo libre que vota y elige un partido político y elige las personas que estos partidos políticos nombran para esos puestos, pero por otro lado, este mismo ciudadano, como se demostró en este caso coyuntural, pues obviamente no va a darle la confianza a las mismas personas que él eligió. A mí me parece sumamente, sumamente paradójico, porque yo no creo que estemos en una sociedad, lo decía hace un momento, en una sociedad que no sea una sociedad egoísta. Yo creo que sí estamos en una sociedad que está siendo cada vez más egoísta, lo hemos dicho muchas veces y lo voy a repetir. Sin embargo, por eso esto me parece muy paradójico, por esta acción inmediata, acción, podríamos decirlo así, desinteresada, voluntariosa, muy auténtica, que surge de la sociedad, por un lado, y por otro lado, el tipo de clase política que esta misma sociedad está eligiendo. Yo creo que el tipo de clase política que son electos por esta sociedad se corresponde más a una sociedad de tipo egoísta, una sociedad de tipo ensimismada, una sociedad que no piensa en el prójimo, que en esta sociedad que vimos y que estamos viendo a actuar. Los mexicanos están rechazando las instituciones que ellos mismos que nosotros mismos hemos contribuido a construir, que hemos contribuido a fortalecer por la pérdida de confianza a estas mismas instituciones. Simple y sencillamente, las bodegas de muchos centros de acopio de los DIF de algunos municipios y de algunos estados fueron literalmente saqueadas por personas que decían que en esos lugares no se iba a distribuir bien esos recursos, ¿no? Entonces, el término central que no encaja, o los términos centrales que no encajan con lo que acababa de plantear yo de Kolakowski, de este estado que mantiene completamente una estructura al servicio de la sociedad, una estructura que le permite al individuo que vive en esa sociedad desentenderse del prójimo, pues son estos dos elementos. Uno, que es central, fundamental, que es el que ya vimos, que es el de la desconfianza, y dos, el del quehacer político. El quehacer político que hacen los políticos frente a las demandas de los ciudadanos no tiene la suficiente fuerza, o no está tan bien estructurado o tan bien organizado como para ganar o generar la confianza de los ciudadanos. En otras palabras, parece que lo que falla simple y sencillamente en México es la política. Quiero decir, en México no se hace política, no se hace una política que lleve al ciudadano a identificarse con los políticos y con los proyectos de estos políticos. Lo voy a repetir, en muchísimas ciudades europeas, efectivamente, frente a algún tipo de catástrofe, la sociedad sale a las calles, pero el elemento que nuclea a esta sociedad, el elemento que se encarga de la organización de esa sociedad que sale a las calles, es justamente el Estado a través de sus políticos, a través de sus organizaciones. Por otro lado, aquí vemos nosotros cómo los políticos no son líderes naturales. Los políticos perdieron completamente el liderazgo frente a la sociedad, si es que alguna vez lo tuvieron, y se convirtieron en políticos de escritorio, es decir, en burócratas. Y esto es muy peligroso para la vida democrática de una sociedad. Una sociedad en donde no se hace política, una sociedad en donde los políticos no hacen política, sino que hacen acciones burocráticas desde el escritorio, pues es una sociedad que se hunde democráticamente, y yo creo que eso es lo que nos está pasando también. Democráticamente estamos yéndonos hacia el abismo, y esa pérdida de democracia o esa grave crisis en nuestra democracia pues puede ser aprovechada por grupos realmente pues hasta fascistas, o grupos que no tienen o que no tengan absolutamente nada que ver con la democratización del país. Lo vemos también en muchos países europeos, sobre todo aquellos recién salidos, o aquellos que salieron justamente de la caída del muro de Berlín. Si analizamos nosotros a lo que ha llevado este tipo de política a esos países, pues nos vamos a asustar, porque la mayoría de ellos está siendo gobernado por grupos de ultraderecha y por prácticas que se corresponden a estos grupos de ultraderecha, que esas prácticas, por decirlo así, nos llevan casi a o son prácticas más bien de tipo totalitaristas. Entonces, en México hay que tener muy pendiente de eso, que en México lo que urge es que los políticos hagan política y que construyan sociedades, que construyan organizaciones sociales totalmente democráticas y con confianza y que generen, que le produzcan confianza al ciudadano y pues no simple y sencillamente piensen en otros en otros temas que no son de interés para la democracia, sino que son temas muy particulares para los políticos y que ahorita también un poco siguiendo a Kolakowski lo vamos a tratar. Nos vamos a un breve corte de estación, regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Estamos, continuamos en Ficciones de la Palabra. Déjenme aprovechar este corte para mandar saludos y agradecerle a Bertita Veloz, agradecerle a Yajaira Padilla, la directora de la estación, agradecer también la retransmisión que hace Autlán, que hace también Guadalajara y creo que también está haciendo Ameca. Bueno, no habíamos recibido llamadas, pero parece que ya tenemos aquí que nos están escuchando. Natalie López Ortiz, Jesús Barbosa, Carlos Delgadillo, Miguel Campos, Rafael Pérez, Aide González, Salvador Vargas y Jesús Estefano. Un gran saludo, mi agradecimiento por su escucha a todos ellos. Vamos a decir lo siguiente en boca o en letra de Lasse Kolakowski en la presencia del mito de capítulo 9, el mito en la cultura de los analgésicos. Dice, la sociedad organizada racionalmente o que se esfuerza por alcanzar ese tipo de organización descarga poco a poco a cada uno de nosotros de toda responsabilidad por su vida, por la vida ajena, por la sociedad misma. Y ya vemos en este momento que hay, digámoslo así, alguna excepción en algún tipo de países y podremos decir que esa excepción nos la da los acontecimientos pues sorpresivos como podría ser un temblor, una catástrofe, un fenómeno natural y en países en donde la vida política de estas sociedades no se corresponde con la vida, con la cotidianidad de la vida de los habitantes de esas sociedades. O lo otro sería que nos pusiéramos a pensar también si en una sociedad como la mexicana estamos frente, gracias por así decirlo, a esta catástrofe, estamos frente al resurgir de la responsabilidad del ciudadano. O sea, está bien, a lo mejor sí han surgido instituciones, sí han surgido organizaciones, tipo de organizaciones que han descargado poco a poco a cada uno de nosotros, siguiendo a Kolakowski, de toda responsabilidad por nuestra vida, por la vida ajena y por la sociedad misma. Sí, a lo mejor sabemos que hay quien se responsabilice por nosotros, probablemente en algunos aspectos, ahorita vamos a ver, tal vez no es así. Hay quien se responsabilice de los demás, o sea, el prójimo deja de ser nuestra responsabilidad. El prójimo no se convierte en una preocupación nuestra. La suerte del prójimo no es algo que sea responsabilidad nuestra. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, sobre todo cuando hablamos de los altos índices de criminalidad que siguen y siguen creciendo. Todos los días crecen estos índices de criminalidad. Y en donde decimos, bueno, ¿qué tan responsables somos de ello? Normalmente la respuesta es, ¿yo por qué voy a tener responsabilidad frente a lo que está sucediendo, frente a este desastre que no es natural, que está sucediendo, en donde están muriendo, sobre todo, los jóvenes de México? Yo no tengo responsabilidad porque yo cumplo con mis obligaciones, hago lo que tengo que hacer, trabajo, mantengo mi familia, etcétera. Entonces yo no soy responsable. Puedo ser responsable de mí mismo, pero no soy responsable de los demás. Sin embargo, cuando viene un acontecimiento coyuntural, un acontecimiento, una catástrofe natural como en este caso, me olvido de mi egoísmo y entonces me resurge la responsabilidad frente al prójimo y sí me siento responsable de la suerte que corre el prójimo. ¿Por qué envío despensas? Porque me siento responsable de que hay personas que en ese momento, por esa situación de un fenómeno tal vez porque estoy considerando ese fenómeno natural, quedan personas desprotegidas. Y es mi obligación, no solamente como ciudadano, sino como una persona, hasta inclusive, y lo estoy mandando al término prójimo, que tiene muchas connotaciones religiosas, considero que hay un prójimo en desgracia. Podría decir lo siguiente, bueno, ni modo, le tocó la mala suerte, tembló, le tocó a él que temblara ahí donde está su casa, se quedó sin casa, se quedó sin alimentos, a lo mejor perdió a un miembro de su familia, y ni modo, no es mi responsabilidad. Sin embargo, obviamente la consideramos nuestra responsabilidad inmediata. Por eso hablo que si existe entonces, o es una cuestión coyuntural, o si existe realmente un resurgir de la responsabilidad. Y ese resurgimiento de la responsabilidad, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿O cuánto tiempo puede durar? ¿5 días después del temblor? ¿2 semanas después del temblor? ¿Un año después del temblor? Puede suceder, me estoy acordando como el lobo de San Francisco de Asís, que llega un momento en donde, bueno, yo no puedo estar manteniendo todo el tiempo a personas que perdieron su hogar o que perdieron su misma capacidad de trabajar debido al trauma provocado por este acontecimiento, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es mi responsabilidad frente al prójimo? ¿Y quién es el prójimo? ¿O por qué me tengo que hacer responsable de un prójimo, ¿no? Entonces, las organizaciones nos quitan esa responsabilidad frente al prójimo, pero nosotros al mismo tiempo también nos echamos esa responsabilidad a cuestas. Al mismo tiempo nos preguntamos qué tan responsable soy del prójimo que sufre, qué tan responsable soy del prójimo que está viviendo una desgracia, qué tan importante para mí es la suerte del prójimo. Y por otro lado también se viene la pregunta obligada, y aquí tiene que ver con algo que hemos tratado mucho en este programa y que es el cruce del planteamiento de la ética. ¿De qué prójimo soy responsable? Nosotros lo hemos dicho en este programa muchísimas veces. ¿Qué tan responsable soy del prójimo que perdió a sus padres por la guerra contra el narcotráfico? ¿Qué tan responsable soy por estos prójimos, por ejemplo, como los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que están moviendo cielo, mar y tierra por saber algo de sus hijos? ¿Qué tan responsable soy de ellos? Y la pregunta vendría a ser, ¿por qué la responsabilidad frente a ese tipo de situaciones no se manifiesta de manera tan espontánea, de manera tan directa, de manera tan noble, por así decirlo, en estas otras circunstancias. Entonces ahí hay como una especie de responsabilidades diferenciadas. O sea, me puedo hacer responsable del prójimo que sufre una situación coyuntural debida a algo que yo considero un fenómeno natural, pero no me hago responsable del prójimo que sufre por que a lo mejor alguna de las actividades de su familia o por cómo se están dando las situaciones políticas, él está sufriendo. Por ejemplo, yo me pongo a pensar cuántas personas saldrían a buscar a la enorme cantidad de niños desaparecidos que hay en México. Ustedes saben que, de hecho, es una contabilidad oculta. Y uno dice, bueno, yo veo muchísima gente preocupada y preocupada de veras, preocupada con mucha sinceridad, porque sean rescatados con vida los niños que están en una escuela que se derrumba o que están en edificios que se derrumban. Pero, ¿qué tan preocupados podrían estar por rescatar a todos estos niños que están ahorita en manos del narcotráfico, sirviéndoles como halcones, como mulas, como lo que sea? ¿Y qué tanto podríamos hacer para rescatar a todas las niñas que están ahorita padeciendo, sufriendo muchísimo en manos de los tratantes de blancas? Pueden decir, estás haciendo trampa porque son dos temas que no se cruzan. Yo diría, y lo digo muy honestamente, yo no sé si se crucen o no se crucen estos dos temas. Desde mi punto de vista, sí hay una línea de cruce en ambos, que es precisamente la de mi responsabilidad frente al prójimo. Si soy responsable frente al prójimo, ¿en qué medida tengo esa responsabilidad frente al prójimo, frente al otro? O si soy responsable frente a determinadas situaciones del prójimo, no frente a todas las situaciones del prójimo. Entonces hago una especie de selección y de catalogación, y le quito lo que podríamos llamar la universalidad de la conceptualización del prójimo. Entonces ya el prójimo ya no es el prójimo, sino que el prójimo hay que convertirlo, como también se convirtió a la población, y eso lo hicieron muy bien los nazis, lo dice Foucault con el biopoder, para hacer segmentación del prójimo. O sea, si el prójimo se metió en problemas por su manera de actuar, yo no lo ayudo. Si el prójimo tiene problemas porque sus más cercanos, sus familiares, no lo quieren ayudar, yo tampoco lo ayudo. Si el prójimo está en esa situación por aspectos de tipo económico o sociales ajenos a mí, yo no lo ayudo. Pero si el prójimo está ahí porque se cayó una casa mal construida o construida mal por problemas de corrupción, entonces corro a ayudarlo y reúno despensas. La pregunta que yo me estoy haciendo aquí, que yo espero que no sea una pregunta ofensiva, es ¿qué considero yo al prójimo para decir voy a dar lo mejor de mí para ayudarlo? O sencillamente tengo que hacer una diferenciación, una especie de fraccionar al prójimo como se fraccionó la población, lo dije ya, para yo escoger a quién brindo o hacia dónde va o hacia dónde va mi solidaridad o frente a quién me siento responsable. Vamos a un corte de estación, regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar escuchando. Quiero agradecer su amable escucha a Elizabeth Sánchez, a Victoria López Pérez, a Mina Novak, a Paco Rodríguez, Iván García, Adriana Armenta, a Diego Macías, a Suriel Donato, a Cristian Prieto y a Maga Romero. También muchas gracias a Silvestre Caanil, quien manda saludos desde Autlán, y también a Eduardo Dávalos, quien dice que le está gustando el programa, que es un buen programa. Voy a leerles algo de Kolakowski también, que viene al caso en esto. Estamos hablando precisamente, a ver, llegaron otros saludos. Jesús Estefa nos dice, tal vez esa ayuda es debido a un temor de las personas a algo superior. Tiene que ver, por supuesto, el papel del ser humano frente a su mundo y a la divinidad, precisamente, y una característica casi de todas las religiones, no hay religión que no plantee esa característica, es la ayuda, el otro, la limosna, la solidaridad, la caridad. O sea, casi todas las religiones invitan a sus creyentes a decir precisamente que hay otro, que es igual a ti, que está sufriendo. De hecho, en esta tesis de Kolakowski, en este mismo capítulo 9, plantea, no es propiamente una reivindicación, sino hace un replanteamiento sobre el papel del sufrimiento en la sociedad. O sea, el papel del sufrimiento poco a poco lo hemos ido borrando, cuando el papel del sufrimiento dentro de esta sociedad occidental, católica, judeocristiana, fue parte de la formación misma de esa sociedad. Luego, en otro momento, lo vamos a tratar esta tesis, que en este momento me lo estoy brincando, es en este mismo capítulo 9, el mito de la cultura de los analgésicos, en donde este sufrimiento, él lo plantea Kolakowski como el miedo a sufrir nos ha llevado a erradicar completamente muchos de los elementos de una cultura que nos dio origen, como es la cultura del sufrimiento. Lo decían las abuelas, en cierto sentido, sufrir para merecer, un sufrimiento meritorio. Pero bueno, hay muchas cosas que discutir a este respecto. Pero efectivamente, bueno, hay un prójimo sobre el cual nosotros nos vemos, dice Emmanuel Levinas, el filósofo, justamente el filósofo que trabaja sobre la responsabilidad como elemento central en relación con el prójimo en la ética. Justamente dice, el prójimo es aquel que somos nosotros vistos en los ojos del otro, sencillamente. O sea, ¿quién es el prójimo? Pues a final de cuentas soy yo mismo, es mi mismo reflejo en los ojos del otro. Entonces, la pregunta sería, ¿es qué estoy dispuesto a hacer yo por el prójimo? Fíjense lo que estoy diciendo por el prójimo como una categoría general, amplia, no fraccionada, no seccionada, y tampoco decir, bueno, por él sí y por él no, pero este es otro elemento de la de la ética. Una cosa que quiero señalar ya también para terminar el programa de este libro, La presencia del mito, y específicamente de este capítulo 9, El mito en la cultura de los analgésicos, de Kolakowski, es lo siguiente, que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Dice, la cultura de las clases privilegiadas ha creado diversas formas de cortesía del savoir-vivre, del salón, reglas para que no se empujen los hombres que disponen de espacio suficiente. Semejantes reglas pierden todo imperio cuando aparecen conflictos concretos de intereses. O sea, frente a conflictos concretos de intereses, pues simplemente, fíjense cómo le hemos llamado a esta etapa del capitalismo, capitalismo salvaje. O sea, todas las reglas que nos enseñaron desde la alta cultura o las clases privilegiadas, todas esas reglas de después de usted, de tenga la bondad y por favor y todo eso, desaparecen completamente en lo que les ha dado por llamar la selva de este capitalismo salvaje. Parece que no hay medida. De hecho, podríamos hablar después de el problema que sigue de la reconstrucción a partir del ejemplo de la rapiña que se dio en Haití, precisamente fomentada por Bill Clinton y por unos inversionistas telefónicos irlandeses que hicieron de la desgracia de millones de haitianos un espléndido negocio, que yo creo, no tengo ninguna duda, qué es lo que puede suceder con México. De hecho, si me platican quiénes están encargando ya en este momento de labores de reconstrucción, sobre todo en Morelos y en algunas partes, creo que del Estado de México o de Puebla, pues es OHL, una empresa española, y también una de las empresas, no recuerdo ahorita cuál es su nombre, que tuvo que ver con la construcción de las carreteras, esas carreteras que están presentando socavones. ¿En quién va a quedar en manos de quién va a quedar la reconstrucción de todas las zonas afectadas, que son muchos miles de millones de dólares? Inclusive estamos hablando de los mismos que se han beneficiado siempre de desgracias ajenas, ¿no? Entonces, estamos precisamente sobre esa pérdida de toda virtud, por así decirlo, cuando aparecen serios conflictos de intereses. Pero luego dice algo que en lo personal me interesa mucho, lo que dice Kolakowski. Dice, la cultura de las clases relegadas ha creado una forma de comunidad y ayuda, una comunidad en la miseria y una ayuda en el peligro. Pero luego dice lo siguiente, que creo que tiene toda la razón en este sentido. Dice, pero la civilización contemporánea reduce cada vez más el sentimiento de comunidad en quienes padecen miseria y la capacidad de ayuda mutua en quienes se encuentran bajo una misma amenaza. La necesidad y la amenaza ya no acercan a los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Simple y sencillamente, el sentimiento de solidaridad que pudo haber creado desde el siglo XIX y desde el siglo XX, pudo haber creado inclusive organizaciones sociales, formas de hacer política, formas de comportamiento frente al otro, simple y sencillamente está a punto de desaparecer. Insisto, parecerá contradictorio cuando lo que acabamos de ver son acciones completamente solidarias. Con lo del temblor. Sin embargo, una vez pasado el temblor, nos vamos a enfrentar otra vez a nuestra vida cotidiana, y lo que vamos a estar esperando es que aflore de nuevo esa solidaridad que estamos viviendo en estos momentos frente al prójimo en desgracia, y casi que la establezcamos de todos los días. Porque hay una cosa que dice Kolakowski muy interesante. Dice, una comunidad de miseria y una ayuda en peligro. Una forma de comunidad y ayuda, una comunidad en la miseria y una ayuda en el peligro. Yo he repetido muchísimas veces a manera de anécdotas, y perdónenme el desvarío muy individual, yo soy de una colonia, soy de colonia a colonia, de barrio a barrio, y antes en los barrios se respetaban a las familias que vivían en esos barrios. O sea, era imposible que alguien del barrio, de esos barrios en donde corríamos a los que iban a echar novio que venía de otro barrio, pero era imposible que en esos barrios alguien de nosotros, de ese mismo barrio, robara en la casa insultar a la mamá de el cuate del barrio. En este momento, ese tipo de solidaridad, ese tipo de formas se rompió completamente y lo vemos en la enorme degradación del tejido social que estamos viviendo, en donde las mismas familias pobres, he sabido de casos en donde se roban los cilindros de gas o se roban la ropa tendida y no es otro más que el vecino, cosa que hace unos años no sucedía para nada. Este tipo de solidaridad se está perdiendo y estamos contribuyendo a dos cosas, ya lo dije. Uno, a que la democracia cada vez se haga más lejana por esa falta de participación política de los mismos partidos políticos. Y dos, justamente por la pérdida del sentido de solidaridad y de cercanía frente al otro. Esto fue Ficciones de la Palabra. Agradezco mucho su escucha.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.